Vamos a orar y vamos a pedir a Dios. Nos avisaron hace un rato que secuestraron al tío de Lorena Aguilar. Varios de nosotros la conocemos, de Celaya. Y bueno, están ahorita en esa cuestión de aflicción. No tenemos la última noticia, parece que ya hay ahí alguna liberación, pero ya saben que esas cosas son delicadas y esta gente pide más sobornos o más dinero para lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la situación terrible de nuestro país y vamos a pedir por él, por la familia. Bendito Padre, gracias nuevamente por esta mañana y Señor, pues a cada paso y en cada momento de nuestras vidas va quedando manifiesto nuestra enorme necesidad de ti. Esta mañana, pues la necesidad concreta es por la liberación del tío de Lorena y queremos suplicarte que tú intervengas, Señor, para guardar su vida y para utilizar toda esta situación para que él voltee sus ojos a ti, te reconozca como creador y salvador y no confíe en nada que él sea, en nada que él posea. Trabaja Dios a través de esta situación difícil en la vida de toda la familia y te pedimos traiga salvación entre ellos, Señor. Y Padre, pues también nosotros tenemos necesidad, la enorme necesidad de que tú avives nuestros corazones, de que hables a nuestros corazones con tu palabra y que tu palabra, el mensaje de hoy, pueda edificarnos y pueda lograr en nosotros tus benditos propósitos, Señor. Haz que podamos estar atentos, bien despiertos y enfocados en cada una de las enseñanzas y cada versículo que hoy vamos a estudiar. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 19. Salmo 19, voy a leer a partir del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El mensaje de esta mañana lo he basado en una serie de enseñanzas del pastor John Piper. En noviembre de 1858, el misionero John Patton desembarcó en las Islas Nuevas Hébridas, hoy llamadas Vanuatu, para llevar el evangelio a los nativos de ese lugar. El 2 de febrero de 1859, su esposa dio a luz un hijo. El 3 de marzo, ella murió. 17 días después, su bebé murió. De no haber sido por Jesús y la comunión que tuve con él allí, dijo Patton, hubiera enloquecido y muerto junto a esa solitaria tumba. Pero nosotros no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Hemos nacido de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, y miramos hacia esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿En dónde descansaba el gozo de este hombre, de este misionero, en medio de tales circunstancias? Su gozo descansaba profundamente en la experiencia de la comunión personal con Cristo a través de las promesas de Dios en su palabra escrita, la Biblia. De manera central a su comunión con Dios estaba la promesa de Jesús en Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con ustedes siempre. Quiera Dios trabajar en nuestros corazones de tal manera que cuando leamos este tipo de versículos, este tipo de promesas, he aquí, yo estoy con ustedes siempre, lleguemos al punto en donde sea una promesa verdaderamente personal del Cristo vivo y resucitado para ti y para mí, como si estuviera parado junto a cada uno de nosotros. Porque así es como John Patton lo experimentó y lo hizo en medio de las más crudas circunstancias. Esa promesa de Mateo 28:20 fue dada a los apóstoles y a nosotros todos en medio de la gran comisión. Dice ahí Mateo 28:19-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Patton estaba en medio de una situación tremenda. Había surgido una epidemia de sarampión que mató a miles de nativos en la isla y por la cual los misioneros fueron culpados. Patton escribe: durante la crisis me sentí calmado en general y firme en mi alma, permaneciendo de pie con todo mi peso apoyado sobre la promesa, he aquí yo estoy con ustedes siempre. Preciosa promesa. ¿Cuántas veces he adorado a Jesús por ella y me he regocijado? Bendito sea su nombre. Sin la permanente conciencia de la presencia y poder de mi amado Señor y Salvador, ninguna otra cosa en el mundo pudiera haberme preservado de perder la razón y de perecer miserablemente. Sus palabras, he aquí yo estoy con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo, fueron para mí tan reales que no me hubiera sorprendido mirarlo como lo hizo Esteban en aquella ocasión. Y esa debe ser realmente tu meta al apropiar las promesas de Cristo, las promesas de Dios. Entender que fueron habladas para ti a través de la Biblia, tan reales que en un momento determinado no te sorprendiera verlo si voltearas al cielo, como Esteban lo hizo en aquella ocasión. Ver a aquel que está hablando, ver a aquel que nos ha dado estas preciosas y grandísimas promesas. Continúa diciendo Patton, perdón, regreso al anterior. Estando totalmente a merced de tales dudosos y vacilantes amigos, está hablando de los nativos en aquellas islas, yo, aunque asombrado, sentí que era mejor obedecer. El jefe de la tribu, sabiendo que los salvajes estaban buscando a Patton para matarlo, le dio la indicación de que se subiera en un árbol y se escondiera ahí. Y él dice, la verdad no tenía yo plena confianza ni siquiera en el jefe de la tribu, pero pensé que era mejor obedecer. Me subí al árbol y me quedé allí solo en la maleza. Las horas que estuve allí viven todas delante de mí como si hubiera sido ayer. Escuché el disparo frecuente de los mosquetes y los gritos de los salvajes. Y sin embargo, estaba sentado allí entre las ramas, tan seguro en los brazos de Jesús. Nunca en todas mis aflicciones mi Señor se acercó tanto a mí y me habló más tranquilizadoramente a mi alma que cuando la luz de la luna penetraba entre aquellas hojas de encino y el aire de la noche jugaba sobre mi frente palpitante, mientras abría todo mi corazón a Jesús. Esa es la idea de la comunión, ¿verdad? Comunión con Dios. Patton estaba ahí, encima de un árbol, en la maleza, con el peligro encima de su vida, y él hablando, abriendo su corazón a Jesús, y Jesús respondiéndole, he aquí, yo estoy contigo. Dice Patton, solo y sin embargo no tan solo. Si yo debo glorificar a mi Dios, no me quejaría al pasar muchas noches solo en un árbol como ese para experimentar de nuevo la presencia espiritual de mi Salvador. Si tú fueras dejado solo con tu propia alma, totalmente solo, en medio de la noche o en la mitad de la noche, en la selva, en el mismo abrazo de la muerte, ¿tienes un amigo que no te falle en ese momento? Y esa es una pregunta para nosotros. Todos tenemos seres queridos y todos tenemos gente cercana que nos ama muchísimo. Pero a final de cuentas, van a haber situaciones donde no van a poder estar contigo como tú lo necesitas. No como Jesús puede estar contigo. Aún las personas que más te aman. Realmente, ¿cómo nos fallan a veces? ¿Cómo fallamos nosotros a las personas que amamos, ¿no? Y por más que a veces sentimos que daríamos la vida por nuestros seres queridos, nadie como Jesús, en las peores circunstancias y momentos de la vida, donde solamente Él puede hablar como lo hizo al corazón de Pato. Lo que vamos a estudiar a continuación, lo voy a dividir en 4 puntos. El número 1, antes de que pueda haber comunión con Dios, debe haber vida espiritual. Esta vida viene por la palabra. Número 2, esta palabra que da vida despierta y sostiene la fe que es el medio indispensable para encontrar a Dios en su palabra. La palabra despierta la fe y la fe es lo que nos lleva a encontrar a Dios. Número 3, la fe es el medio para vivir en comunión con Dios. Y número 4, esta comunión con Dios por fe es mediante su palabra. Les voy a pedir que pongan toda su atención. Vamos a estudiar la palabra de Dios y necesitamos atender, ¿sí? Enfocar, poner nuestra vista, en nuestros ojos, nuestra atención en las palabras de Dios. No podemos tener comunión con Dios si estamos muertos espiritualmente. La Biblia dice que todos los seres humanos estamos muertos espiritualmente. Venimos a este mundo muertos espiritualmente, separados de Dios por nuestro pecado. No es posible que un ser muerto espiritual pueda tener comunión, relación personal con un ser que es vida espiritual, Dios. La única manera de poder comenzar esa comunión con Dios es cuando Él nos da vida. Cuando Él despierta nuestra alma a través de la regeneración, o lo que la Biblia dice, el nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento tenemos vida espiritual. tenemos vida para tener comunión con Dios. ¿Y cómo sucede? ¿Cómo viene esta vida? ¿Cómo es despertada esta vida espiritual en nuestra alma? A través de la palabra de Dios. Vean 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que somos renacidos por la palabra de Dios. Nos dice Santiago 1:18, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si quieres comunión con Dios, necesitas vida. ¿Y cómo puedes obtener esa vida? Siendo renacido por la palabra de Dios. Dice en el Evangelio de Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras de Dios, las palabras de Jesús son Espíritu y son vida. Penetran en nuestra alma, crean vida espiritual en nosotros. Y eso es lo que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios actuando con la palabra de Dios, penetrando en la vida de las personas para crear vida. Y de esta manera hacer nacer nuevas criaturas espiritualmente. Nunca podemos separar la acción de estos dos elementos, la persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene una espada y con esa espada penetra nuestra alma, penetra nuestro corazón, dice, a las coyunturas y los tuétanos. Como si entrara tu misma alma y empezara a cortar todo el tejido calloso ahí, muerto, que no es sensible para Dios, que no permite esa vida espiritual. Entonces, los dos trabajan juntos. La palabra, que es el Evangelio de Dios, y el Espíritu Santo aplicándolo como una espada en nuestro corazón. Número dos. Esta palabra que da vida despierta y sostiene la fe, que es el medio indispensable para encontrar a Dios en su palabra. Lo que vamos a ver ahora es, entonces, ¿cómo, verdad? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con la comunión con Dios, que es nuestro tema? Lo que estamos buscando aquí es comunión con Dios. ¿Qué queremos realmente los creyentes? Tener comunión con Dios, conocerlo. Tener una relación personal con Él. La idea no es abrir nuestra Biblia para saber qué dice solamente. La idea no es congregarnos y pasar un rato aquí agradable y escuchar algunas exhortaciones o enseñanzas o cánticos. La idea es comunión con Dios. ¿Y cómo es esta comunión? Bueno, se trata de esa vida que la palabra hace despertar y cómo esa vida se expresa a través de la fe. Al crear Dios esa nueva vida en nosotros, produce fe, y la fe es el medio por el que podemos relacionarnos con el Dios invisible. No hay otra manera. Tú no ves a Dios, pero puedes creer firmemente en Él, tener fe viva en Él. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no puede suceder en una persona sin oír la palabra de Dios. Juan 20:31, esto es lo que escribe el apóstol Juan al final de su evangelio. Pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el Evangelio de Juan fue escrito para que al leerlo nuestra fe pueda ser despertada, para que creas en el Cristo, el Hijo de Dios, y puedas tener vida. Dice en el Antiguo Testamento, en Jeremías, y aquí voy a comparar dos pasajes del Antiguo Testamento lado a lado, vean Jeremías 17, 7 y 8, y un pasaje muy parecido, paralelo prácticamente, en el Salmo, de los versículos 1 al 3. Vean primero el del lado izquierdo, Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes o a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vean el Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón, me salto ahí esa partecita de que no anduvo en consejo de malos, etcétera, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que vean del lado izquierdo, bendito el varón que confía, y del lado derecho, bendito el varón que medita en la ley. ¿Cómo confía? ¿Por qué confía? ¿Cómo puede confiar? Porque medita en la palabra, porque la conoce, porque la tiene cerca. El punto es que la fe o la confianza en Dios te da vida en medio de la sequía, cuando las cosas acá arriba están mal y hay problemas y hay dificultades y hay ofensas y hay injusticias y tú estás como plantado, ¿verdad? Plantado en esas corrientes de aguas con la fe en la palabra y las promesas de Dios, y de manera maravillosa en muchas ocasiones o de manera ideal, ¿verdad? Una persona te ve en medio del problema, te ve en medio de la aflicción y de las situaciones difíciles y dice, ¿cómo le haces? ¿Por qué no te estás desgarrando las vestiduras? ¿Verdad? ¿Por qué no estás perdiendo la cabeza? Porque estás plantado, confiando, meditando en la palabra de Dios de día y noche, y la palabra de Dios te está llevando a confiar en sus promesas, ¿sí? Esa es la manera en que la fe es alimentada, por medio de meditar en sus promesas. Vean Proverbios 22, 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Para qué? ¿Para qué te las he hecho saber? Para que tu confianza sea en Jehová. ¿Sí? Para que tu confianza sea en Jehová. El Salmo 78, versículos 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, ¿para qué hay que pasar la enseñanza a los hijos? Para que pongan en Dios su confianza. Que pongan en Dios su confianza. No se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Qué tremendo, ¿no? ¿Para qué quieres pasarle la palabra a tus hijos? O tal vez debería de preguntar primero si quieres pasarle la palabra a tus hijos, para que pongan su confianza en Dios. De ahí viene la esperanza. ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué tienes comunión con Dios? Porque alguien te pasó el testimonio, te contó, te platicó, te mostró estas cosas, para que hubiera esa comunión, ¿verdad? ¿Y de dónde viene entonces la esperanza? La esperanza cuando las cosas en la vida se ponen difíciles. Precisamente, ¿no? Cuando estás en esa comunión con Dios y le dices, estoy confiando en ti, tú eres mi roca, eres mi fortaleza, eres mi esperanza. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo puede tu corazón reaccionar así en lugar de tener miedo o angustia o enojo? Pues la respuesta está ahí. La palabra de Dios. Alguien tuvo que haber compartido contigo el mensaje. Y entonces de ahí viene la fe. El número 3. La fe es el medio para vivir en comunión con Dios. La palabra produce vida. La vida produce fe, la vida espiritual, y la fe es el medio para vivir en comunión con Dios. Dice Gálatas 2:20, o Pablo en ese versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú ves, o sea, este versículo con muchos otros pasajes del apóstol Pablo, tú ves a un hombre, a Pablo, que vivía de cierta manera. Gracias a Dios por la vida de Pablo, gracias a Dios por su testimonio, ¿no? ¿De qué nos está hablando Pablo? Que nosotros vivimos de cierta manera, debemos vivir de cierta manera. Y realmente no se trata solamente de hablar de estas cosas o pensar en estas cosas cuando estamos aquí en la iglesia, ¿no? Cada uno de nosotros vive en un cuerpo que tiene debilidades, limitaciones, inclinaciones que a veces nos mueven de un lado al otro, pero el creyente, tú, debes vivir en la fe adherido a, en dependencia de, en completa confianza del Hijo de Dios. Y la razón por la cual, decía Pablo, confío en Él, tengo fe en Él, ¿es por qué? ¿Por qué dice ahí? ¿Por qué vivo en la fe? Más abajo. ¿Por qué Él qué? ¿Por qué Él me amó y se entregó a sí mismo por mí? Así que la fe es realmente aceptar y recibir el amor de Jesús, abrirte a Él, recibir tu amor, Señor. O sea, creer en tu amor, Señor Jesús, y creer que la manera como tú has mostrado, Dios me ha mostrado que me ama, es entregándose por mí en la cruz. Lo cual quiere decir que muy central y muy presente en tu mente, en cuanto a cómo te relacionas con Dios, debe estar la muerte de Jesús continuamente. Continuamente. El pensamiento de Pablo, la confianza de Pablo, la fe de Pablo estaba basada, fundamentada, depositada en que Cristo lo amaba y lo había demostrado yendo a la cruz por Él. Y nuestra oración a Jesús debe ser, Señor, nunca, nunca permitas que yo me suelte de tu cruz. Que nunca deje de ver y apreciar cuán tremendo fue tu sufrimiento y cuán grande fue el pago que tú llevaste a cabo, que tú lograste ahí por mí. Cuán grande fue tu sacrificio y cuán grande es el amor que tienes por mí. Entonces, este Pablo, esta persona, está viviendo de esa manera. Y te lo puedes imaginar saliendo, ¿verdad? Ponlo en nuestros días, saliendo al trabajo una mañana, es más, comiendo su desayuno, ¿verdad? Levantándose de la cama por la fe en Jesús, desayunando por la fe en Jesús, subiéndose al carro y manejando en el tráfico, que no es muchas veces lo más sencillo que hay, por la fe en Jesús, llegando a la oficina, que muchas veces no es lo más fácil que hay, tratando con el jefe, con los clientes, con los compañeros, por la fe en Jesús, ¿verdad? Por la fe en que Jesús te amó y se entregó por ti. Y realmente disfrutar, disfrutar de su amor y disfrutar de recordar, de oír sus palabras, ¿no? Te amo, de verdad te amo, me entregué por ti, di mi vida por ti. No lo olvides en ese momento en que tu jefe te está gritando o tu cliente te está reclamando. No lo olvides en ese momento en que estás empezando a enojarte, a perder la paciencia, a sentirte mal. No lo olvides. No olvides lo que Cristo hizo por ti. Él te está diciendo, recuerda, recuerda lo que sufrí por ti. Recuerda que yo también sufrí y lo hice por ti, por amor a ti. ¿Sabes? Una de las razones, y yo creo que tal vez la principal por la cual caemos tanto y con tanta frecuencia, no es porque seamos tentados, sino porque somos olvidadizos. Se nos olvida lo que hizo Jesús por nosotros. Se nos olvida que nos amó. Se nos olvida que se entregó por nosotros. Se nos olvida disfrutar de su amor por nosotros. Así que cuando te arrodillas, y no sé si te arrodillas, yo lo hago en muchas ocasiones, y le pides a Dios, Señor, cámbiame. Por favor, cámbiame, no me dejes seguir siendo el mismo, transfórmame, transforma mi corazón, para que no caiga yo tan fácil y tan seguido como lo hago. En realidad, ¿sabes qué deberías o deberíamos de estar diciendo? Señor, que yo ame tu palabra, que tu palabra more en mí, que todo el día sea ella mi meditación, que pueda yo guardar tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. No sé si te das cuenta, pedir solamente a Dios, cámbiame, sin entender cómo Dios lo quiere hacer y lo va a hacer, en un sentido es inútil. Porque a veces queremos nada más, ¿no? Señor, cámbiame. Señor, dame victoria, dame mejor actitud. Que pueda yo amar más a mi esposa, que sea yo más paciente, que sea yo más misericordioso, que no caiga en las tentaciones que enfrento todos los días. ¿Y la palabra? ¿Dónde está la palabra en tu vida? ¿Dónde está el medio por el cual Dios te va a cambiar, dispuso para cambiarte? Entonces, es a lo que nos referimos cuando decimos, vive por fe. Quiere decir, vive en comunión con Jesús, hora tras hora, día tras día, por medio de su palabra y el Espíritu Santo, avivando tu corazón hacia la palabra, para entender la palabra, para apreciar la palabra. ¿Sabes la enorme diferencia entre un creyente y un incrédulo? A veces yo ayer o antier platicaba con unas personas y yo les decía, porque a veces se pone la competencia, ¿no? Oye, espérame, yo conozco personas que se portan mucho mejor que tú. Y conozco personas que ni van a la iglesia, ni abren la Biblia, y son mucho más honestos que muchos cristianos. Y yo le decía a estas personas, ¿sabes qué? No te pongas a competir en esos términos. No se trata de quién se porta mejor. Es una desgracia que los creyentes caigamos y pequemos y demos un mal testimonio. Es una desgracia. Pero el punto no es empezar a presumir y a ponernos en comparación y decir que somos mejores. Ese no es el punto del cristianismo. El punto central del cristianismo es, por la gracia de Dios, tengo comunión con mi Creador. Tengo comunión con mi Creador. Él es real para mí. Lo conozco. Hablo con Él. Y Él habla conmigo por medio de su palabra. Sé quién es. Sé lo que quiere, lo que espera de mí. Una persona que no tiene esta fe, no es sensible a Dios, no aprecia a Jesucristo, no es su gran tesoro, no depende de Él. Esa es la gran diferencia, no quién se porta mejor. Y sabemos que al entrar Jesús en nuestra vida, comienza a limpiar, para empezar comienza a limpiar. Todo lo que está mal, todo lo que está chueco lo empieza a enderezar. Pero el punto es que hay comunión con Dios, ¿sí? Dice más adelante el mismo Pablo, Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, el que les da el Espíritu Santo y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace porque ustedes se lo han ganado obedeciendo, haciendo buenas obras, o por oír con fe, por la fe? Lo hace por oír la palabra de Dios con fe. Así que el Espíritu Santo está activo, está presente, está trabajando en tu vida por la fe. ¿Y fe en qué? Es que es bien importante entender eso. O sea, tú dices, yo tengo fe. ¿En qué tienes fe? En lo que está escrito. Finalmente es en lo que tenemos fe. En lo que dice Dios en su palabra. En lo que hizo Dios por nosotros. Si lo ven, está totalmente conectada una cosa con la otra. No puedes hablar de fe si no hablas concretamente de en qué crees. Exactamente, concretamente, qué es lo que estás creyendo. ¿En qué tienes fe? Dice la Biblia, porque la fe es por el oír, ¿verdad? Oír la palabra de Dios. Es decir, te levantas y como todos los días en la mañana, yo sé que lo hacen, abren su Biblia y se ponen a memorizar, ¿no? Filipenses 4:19, ¿se acuerdan hace algunas semanas? Por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gracia, de su gloria en Cristo Jesús. O algún versículo más reciente, ¿cuál memorizamos? 2 Corintios 4:17-18. Pues si vivimos, ¿cómo comienza? ¿Se acuerdan? Porque los que viven, ¿por qué esta? No es cierto, primera es 2 Corintios 4, es ¿por qué esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otro más reciente, el que nos compartía Lulú hace poco, ¿no? Romanos. Ah, Lulú, sí, hablaba de Lulú, más bien, estaba pensando en el anterior. Romanos 14:7-8, pues si vivimos, o dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. A lo que voy es esto, te levantas en la mañana, empiezas a memorizar y dices, Señor, no estoy viviendo para mí mismo. Vivo para ti. Estoy en medio de un fuerte problema, pero esta leve tribulación momentánea debe producir en mí un cada vez mayor eterno peso de gloria. No voy a ver las cosas temporales, voy a pensar, voy a creer en las eternas que no se ven. Y yo sé que en medio de la aflicción y de la escasez, tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. ¿Sí lo ven? ¿De dónde viene entonces la fortaleza y la fe para ese momento, para esa situación que estás viviendo? ¿Cómo puede el corazón del creyente mantenerse firme, meditando precisamente en estas cosas, diciéndole a Dios, te creo, confío en ti, confío en estas promesas, confío en lo que vas a hacer porque lo dices en tu palabra, porque tú me has demostrado que me amas. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. Esto quiere decir no defrauda, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué sucede en el corazón del creyente cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en la conversión? El amor de Dios es derramado a través del Espíritu Santo a tu corazón. El amor de Dios lo experimentas en tu corazón mientras el Espíritu Santo trabaja en ti a través de la fe. Es decir, Dios ha implantado en nuestros corazones la evidencia de que le pertenecemos, levantando un amor por Él, levantando el amor por el que te amó. Este amor, o sea, no habla tanto del amor hacia los demás, sino del amor de Dios hacia tu vida y luego el reflejo de ese amor tuyo hacia Él. Y Dios te está dando testimonio de que eres suyo, de que le perteneces, que el Espíritu Santo realmente vino a tu vida, entró a tu corazón porque empiezas a amar a aquel que te ha amado. Y todo esto por la fe, dice ahí, por el oír con fe, por la fe de la que habla Gálatas 3:5. Vean estos otros versículos. Salmo 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Y Romanos 5, 6 y 8, que es lo que sigue del 5, 5, ¿verdad? Del amor derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Dice Pablo ahí, en los versículos 6 al 8, Romanos 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tratando de explicar estos versículos, Dios ha dispuesto que experimentemos su amor en el presente por el Espíritu a través de recordarnos y hacernos conscientes de un evento que sucedió hace 2000 años. De un evento histórico que sucedió hace 2000 años. Tú necesitas saber lo que sucedió. Tú necesitas escucharlo, leerlo, creerlo. Y no se trata solamente de que hagas una inferencia lógica, ¿no? Y digas, bueno, si Jesús murió y yo y esto. El pasaje dice que ese amor fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu. Es un trabajo espiritual, hay una obra del Espíritu Santo. Tú lo piensas, lo crees, lo entiendes, pero el Espíritu Santo está obrando en tu mente y en tu corazón y derramando el amor de Dios hacia ti, poniendo la fe en algo que sucedió hace mucho tiempo. O sea, el Espíritu Santo no produce estas cosas en el vacío, ¿sí? Sino a través de escuchar de nuevo esa vieja historia. ¿Quién diría, no? Ay, otra vez están hablando de que Jesús murió en la cruz. ¿Sabes lo que hace en la vida del creyente? El Espíritu Santo trabaja en tu corazón, trabaja en tu mente, en tu corazón, y te vuelve a decir, yo estoy contigo, te amo, porque morí por ti, porque me entregué por ti hace 2000 años, y el Espíritu Santo produce la fe para creerlo. Levanta la fe en ti para creerlo y para gozarte en una verdad como esas. ¿Se dan cuenta de nuevo la diferencia entre creer y no creer? Una persona escucha, Jesucristo, el Señor de gloria, el Hijo de Dios, murió en la cruz hace 2000 años para pagar los pecados. Ah, sí, ¿y qué más? Y un creyente dice, si se detiene, y deberíamos, ¿no? O sea, a veces nuestro problema es que no nos detenemos. Escucha bien lo que estás oyendo. Lee con cuidado. El Hijo de Dios se entregó por mí en la cruz hace 2000 años. Por mí. Murió. Se identificó con mi pecado. Pagó lo que yo debería de pagar. Lo hizo por amor a mí. Y para que yo, al creer esto y conocer su amor, disfrute de una comunión con Él, lo disfrute a Él y traiga gloria a su nombre. Esa es la idea. Es un milagro, es el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón y en nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y esa es la manera como queremos vivir, en comunión con Jesús, ¿verdad? O sea, piensen, mediten en esos pasajes, porque ahí está la clave de cómo trabaja, de cómo funciona la situación. Esos son los pasajes que nos deben llevar a lo que yo les decía hace un momento. Cuando ores y le pidas a Dios que te cambie y te transforme y te haga una nueva persona y te haga una mejor persona, tienes que estar consciente y de alguna manera decirle o estar consciente, Dios lo va a hacer a través de su palabra. El trabajo de su Espíritu tomando su palabra, ¿sí? Entonces la palabra sostiene a la fe y la fe es el puente que nos permite la comunión con Dios. Y vamos al último punto, el número 4. Esta comunión con Dios por fe es mediante su palabra. Mediante su palabra. Espero que eso esté quedando claro. Dice este pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Lo pueden ver ahí? Juan está diciendo, la conexión entre Jesús, el Jesús histórico, el de la historia, el que murió hace 2000 años, de lo cual quedó registro y testimonio, y el Cristo vivo, el que vive hoy en día, y tú, y nosotros, pues, dice Juan, es por nuestro testimonio, es por el anuncio que les estamos dando. Por eso les testificamos y les anunciamos la vida eterna, para que tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. ¿Por qué Juan anunciaba esto? Para que tuviéramos comunión con Jesús, comunión con Dios. No puedes esperar conocer a Jesús, ni tener comunión, ni una relación personal con Él, sin esto, sin este testimonio. Y hay personas, y yo diría que todos, de alguna manera, podemos tener la tentación de lograr esa experiencia, comunión con Dios, pero esa experiencia ya, rápido, ¿no? Saltándonos todo esto. No, qué rollo. Sin tanto texto, tanta Biblia, tanto estudio. Yo quiero experimentarlo. ¿Sabes qué? Dios decidió darnos un libro. Es lo que Él hizo, ¿no? Nos dio un libro. Él decidió, diseñó el medio para que experimentáramos a Jesús. Entonces eso implica que tienes que aprender a leer y hacerlo con cuidado y con atención, entendiendo lo que dice para que puedas disfrutarlo y gozarlo al máximo. O si no puedes realmente leer, por lo menos escucharlo con mucha atención. El punto es, no te puedes escapar de la palabra. Tiene que ser por medio de la palabra, leída o escuchada. Pero es por medio de la palabra. Ese es mi objetivo con este estudio. He tratado con este mensaje, he tratado de convencerlos con la ayuda de Dios de que no puedes tener comunión con Dios, comunión con Jesucristo, si no es por medio de la palabra. ¿Quieres más de Jesús? ¿Quieres una comunión más íntima con Él? ¿Quieres estar más firme en Él? ¿Quieres tener más victorias en tu vida? ¿Quieres más fe y confianza para las situaciones difíciles? Tiene que ser a través de la palabra. Tiene que ser a través de la palabra. No puede ser de otra manera. Tiene que ser a través del testimonio escrito. ¿Sabes qué pasa cuando alguien intenta lograr esa comunión aparte de la palabra? Experiencia, comunión, experiencia, aparte, sin la palabra, sin lo que dice la palabra, sin las verdades de la palabra. Mormonismo, testigos de Jehová, espiritismo, eso es. Algunas cosas se toman de ahí, pero no hay cuidado. No hay estudio de la palabra. ¿Sí? No hay respeto por la palabra. No hay dependencia de la palabra. No hay entendimiento de que si yo voy a conocer a Jesús y realmente voy a tener una comunión íntima con Él, entonces es bajo la autoridad de la palabra, bajo la verdad de la palabra que Dios diseñó para que yo tuviera comunión verdadera con su Hijo verdadero, con el verdadero Jesús, el de la Biblia. Porque tal vez haya gente que está teniendo una cierta comunión, pero no con el Jesús de la Escritura, no con el verdadero Jesús. ¿Sí? Entonces, cuidado con ser impacientes en el sentido de no querer tanto libro, tanto texto, pero querer más experiencia. Termino con este versículo. 1 Samuel 3:21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Sí? La experiencia de muchos creyentes es que mientras más conocemos la palabra, mientras más conocemos la verdad de la palabra, nuestra comunión con Jesús es más íntima, es más preciosa, es más real, es verdadera. Esa es la idea. Muy bien, vamos a terminar dando gracias a Dios. Espero pues que quede clara la conclusión. Sin la palabra, estás perdido. Sin la palabra, no hay vida espiritual. Sin la palabra, no hay comunión. No hay verdadera fe. No hay verdadera victoria. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque la tenemos al alcance de nosotros todos los días. Y gracias por los tesoros que has dejado ahí para darnos vida espiritual, para levantar nuestra fe y para llevarnos a una comunión, a una relación, a una amistad íntima contigo. Cada momento, cada día, en los tiempos buenos y en los tiempos de aflicción, y en los tiempos de necesidad y de tribulación. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe por medio de tu palabra. Convéncenos de que mientras más vayamos a tu palabra y lo hagamos con respeto y con cuidado a ella y con diligencia, dependiendo también del trabajo de tu Espíritu Santo, que es indispensable, Nuestra intimidad, nuestra amistad, nuestra cercanía contigo va a ser mayor. Y tú vas a poder sostenernos y estar con nosotros en esos tiempos de aflicción y en esos tiempos de necesidad y cuando tengamos que tomar decisiones difíciles o cuando simplemente estemos tratándonos y conviviendo unos con otros. Ayúdanos en esto. Te lo pedimos, Dios, Porque de otra manera estaríamos ignorando completamente lo que con tanta claridad tú has dicho en tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén.